Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es CLE Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy vamos a hablar acerca del tiempo y comenzamos escuchando una canción de Scorpions, pues que no se llama Tiempo, pero que sí nos habla sobre un tiempo que tal vez regrese. Profesora Luz Elena, ¿cómo está y qué nos trae para hoy?
Gracias, Diego. Cordial saludo a los ciberoyentes, por supuesto, al profesor Henry, a Nelson Duarte, que nos permite la conexión. Hoy voy a hablar de una visión muy, muy bonita del tiempo, de uno de los filósofos que casi no se trata en las escuelas de filosofía, que es Henry Bergson, y él es un filósofo que nace en París y que se dedicó toda su obra precisamente a pensar el tiempo, a pensar de una forma distinta. Recuerden que me pueden escribir a luz.georgi@urrosario.edu.
Muchas gracias, maestra. Y el profesor Henry, quien se encuentra de gira, nos envía el siguiente saludo.
Un saludo para todos y todas las oyentes. Una vez más, es una alegría estar acá compartiendo con mis compañeros Luz Elena de Georgi, Diego Velázquez y por supuesto Nelson, que siempre nos acompaña detrás de cámaras. Hoy, como siempre, pues un tema bastante interesante, un tema que básicamente aparece desde los inicios de la literatura y es el tiempo.
Gracias, maestro. El profesor Henry está en un festival de poesía en la ciudad de Pereira. Le mandamos un saludo. Bueno, yo les voy a hablar de dos obras. La primera es muy conocida, se llama El Ulises de James Joyce. Y la segunda, de pronto no es tan conocida, que es El fin de la eternidad. En ambas hay un trato distinto del tiempo, pues en El fin de la eternidad Asimov lo plantea desde el punto de vista de la ciencia ficción, y en el Ulises tiene un guiño directo pues con la Odisea, y qué más o qué mejor historia del tiempo que la Odisea. Y con esto vamos al siguiente segmento del programa.
Estás saboreando el español con Se Lee Cultural.
Regresamos a CLE Cultural y en un programa sobre el tiempo no puede faltar la canción de Pink Floyd, que sí se llama Tiempo. Maestra.
Bueno, pues nosotros estamos acostumbrados a considerar el tiempo de una forma cuantitativa, precisamente los relojes, de una forma numérica, evidentemente es la manera como registramos el pasar de las experiencias. Esa mirada para Henry Bergson es problemática. Bueno, pero en primer lugar pues voy a decir que él nace en París el 18 de octubre del 1859 y que fallece hace un ratico más o menos el 4 de enero de 1941, ya hace 74 más, 80 años, más o menos.
Sí, casi, no más.
Fue un filósofo y escritor francés, ganador del Premio Nobel incluso de Literatura, y que tiene obras maravillosas como El ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia, Uno sobre la risa, Materia y memoria, La evolución creadora, La energía espiritual y Las dos fuentes de la moral y la religión. Entonces aquí la originalidad del pensamiento de Bergson es por el concepto, por uno de los conceptos más bonitos que yo creo que fue parte o que se vincula mucho con en la escritura de Marcel Proust, en el caso de su gran obra, ¿no? Que tiene que ver con el concepto de la duré o la duración. Y él dice que al contrastar la intuición con la inteligencia, porque digamos el pensamiento moderno especialmente ha hecho desafortunadamente, quizás ha tratado de objetivizar, categorizar, fijar con categorías el tiempo, y eso ha sido problemático porque no da cuenta de la experiencia interior. Digamos que la duración está relacionada con la experiencia o la experiencia vital que tienen los individuos. Bergson establece una clara distinción entre tiempo como cantidad mesurable, como lo dije, y la define así, ya que voy a citar uno de sus textos, que dice: la duración es una multiplicidad cualitativa sin parecido con el número, un desarrollo orgánico que no es, sin embargo, una cantidad creciente, una heterogeneidad pura en el seno de la cual no hay cualidades distintas. En una palabra, los momentos de la duración interna son exteriores, unos a otros. Con la duración, dice Bergson, hay un flujo continuo, los momentos se mezclan entre sí y no hay dos momentos iguales a diferencia de los dos puntos del espacio. Además, la duración pura excluye toda idea de yuxtaposición, exterioridad recíproca y extensión. En este caso, el concepto de duración para Bergson o la forma de Bergson de separar el tiempo del espacio y romper el hábito de pensar en la conciencia en términos espaciales. Entonces, un poco acá lo que señala el autor es que estamos acostumbrados precisamente a categorizar, a dividir el tiempo. Y él dice esa división, a dividir y a pensar que hay algo que se mantiene. Dice, tenemos como dos ideas inadecuadas de esa manía que tiene el pensamiento de hacer conmensurable una situación, y él dice, tenemos una idea falsa de pensar que se mantiene algo en el tiempo, y segundo, que lo podemos dividir, y lo podemos dividir y categorizar con un número. Él dice, eso es problemático porque la duración lo que da cuenta es que la experiencia vital no se puede dividir. O sea, no la puedo dividir y no la puedo categorizar en un tiempo. Y además no la puedo etiquetar como estática, sino que lo que señala allí es que la duración es un cambio constante. ¿Sí? Es una mezcla, como lo dice acá, vuelvo a decir, es una heterogeneidad pura en el seno de la cual no hay cualidades distintas. Una palabra, los momentos de la duración interna no son exteriores unos a otros, sino que se mezclan, digamos, uno ni se yuxtaponen, como en este caso. Entonces, hay muchas formas de aproximarnos en el tiempo, pero en la siguiente intervención pues voy a ampliar esta idea de Bergson, que de entrada puede ser un poco compleja,
sí,
porque cada momento miramos el reloj, ¿no?
Sí, no,
y estamos fijando el tiempo.
Yo leí un pedazo donde la relación entre el tiempo y el movimiento, pero el movimiento, si no hay movimiento, tal vez no hay tiempo.
Exactamente, sí. Ese es el punto.
Y vamos con la primera intervención de Henry, desde Pereira.
Desde luego, el tiempo, pues como ya lo decíamos, es un tema que ha estado muy presente en la historia de la literatura, en todos los géneros, desde el teatro, la narrativa y por supuesto la poesía, ¿no? La novela, por ejemplo, fue muy importante para autores como Marcel Proust, ¿no? Que trató de indagar en el pasado, ¿no? A partir de En busca del tiempo perdido, o un autor relativamente contemporáneo de Proust como Jane Joyce, que trabaja el tiempo presente, ¿no? En el famoso Ulises. Por supuesto, desde el punto de vista de la creación literaria, pues tenemos esos juegos que tratan de hacer esos autores al estructurar sus novelas. Autores como William Faulkner, como el propio Gabriel García Márquez, utilizando eso que técnicamente se llama la analepsis o la prolepsis. La analepsis, que son los saltos hacia el pasado, o la prolepsis, que son los saltos hacia el futuro. Lo que en el cine se conoce como flashback, ¿no? Entonces, ¿cómo se estructura una novela, una narración a partir del tiempo? Eso es bastante, bastante interesante de mirarlo, ¿no? Los cuentos, cómo saltamos, ¿no? En espacios tan pequeños, cómo manejamos esos tiempos. Y por supuesto, a la hora de cuidar los tiempos verbales, ¿no? Que siempre sean como verosímiles, que sea un mundo, un universo que tenga una especie de mecanismo perfecto alrededor del tiempo, ¿no? Pero desde luego, tal vez el primer autor que se nos viene a la memoria para hablar del tiempo y para hablar de la poesía, el tiempo no tanto como desde la estructura, sino el tiempo como pregunta metafísica, desde luego es Jorge Luis Borges, ese gran poeta y narrador argentino que le dio un matiz muy particular, pues, a la literatura latinoamericana, y que desde siempre, pues, el tiempo fue una de esas premisas que va a permear toda su obra, ¿no? Tanto en su obra cuentística como en sus poemas, ¿no? Y pues yo quisiera arrancar, pues, esta primera intervención con un poema que a mí me encanta y que precisamente está, pues, diezmado o atravesado por dos elementos importantes: por un lado el tiempo, pero por el otro lado, pues, la creación literaria, lo poético. El poema, probablemente muchos de los oyentes lo conocen, se llama Arte Poética. Mirar el río hecho de tiempo y agua y recordar que el tiempo es otro río, saber que nos perdemos como el río y que los rostros pasan como el agua. Sentir que la vigilia es otro sueño, que sueño no soñar, y que la muerte que teme nuestra carne es esa muerte de cada noche que se llama sueño. Ver en el día o en el año un símbolo de los días del hombre y de sus años, convertir el traje de los años en una música, un rumor y un símbolo. Ver en la muerte el sueño, en el ocaso un triste oro, tal es la poesía que es inmortal y pobre. La poesía vuelve como la aurora y el ocaso. A veces, en las tardes, una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. Cuentan que Ulises, harto de prodigios, lloró de amor al divisar su Ítaca, verde y humilde. El arte es esa Ítaca de verde eternidad, no de prodigios. También es como el río interminable que pasa y queda y es cristal de un mismo Heráclito inconstante, que es el mismo y es otro como el río interminable. Un poema realmente extraordinario, que fue uno de los poemas que me enamoró de la poesía y por supuesto de la poética de Borges, pero donde están inmersos otra vez esos temas del tiempo, ¿no? Y acá tenemos, desde luego, esa paradoja de Heráclito de que no podemos bañarnos en el mismo río que tanto obsesionó a Jorge Luis Borges, ¿no? El devenir, cómo van pasando las cosas y cómo nosotros vamos cambiando, ¿no? No somos el mismo, no somos a medida que pasa el tiempo, ¿no? Y eso Borges todo el tiempo lo va a estar equilibrando, ¿no? Todo el tiempo lo va a estar trabajando en sus relatos. Recordemos ese texto que es El Otro, el mismo, ¿no? Donde Jorge Luis Borges se encuentra con un Jorge Luis Borges joven, ¿no? Y empiezan a hablar y se dan cuenta que son dos personas completamente distintas, ¿no? Ese río que fluye, ese río en el cual no podemos bañarnos dos veces porque siempre está corriendo, y desde luego, pues, hay parte algo muy interesante para la literatura contemporánea, para esas visiones un tanto posmodernas, ¿no? De que cada texto va cambiando en la medida que, pues, va pasando el tiempo, que el Quijote que escribió Cervantes es un Quijote totalmente distinto al que escribe Pierre Menard, o el que podemos leer nosotros a los 20 años o a los 40 años, ¿no? Entonces, cada texto, cada...
Bueno, digamos en esta cuestión lo que nos dice Henry un poco, y citando a Borges, es que los textos cambian con el tiempo, y Borges ya lo sabía, por eso al final de la intervención Henry habla de un texto que se utiliza mucho, sobre todo en las clases de ensayo, que es un cuento en es un ensayo en forma de cuento que se llama Pierre Menard, autor del Quijote. En este texto Borges juega con el lector y le hace creer de verdad que Pierre Menard, un escritor clase B francés, pudo reescribir el Quijote copiando el mismo Quijote, pero como lo escribió, digamos, 400 años después, es otro Quijote debido al tiempo. Ese se lo pongo mucho a mis estudiantes, es un texto muy bueno. Otro de los libros de los que habló Henry es el Ulises de James Joyce, su obra, llamémoslo así, Capital. Es una obra en donde el tiempo, en donde el autor también juega con el tiempo y con el lector, ya que es una obra monumental, más o menos tiene 1100 páginas, pero solamente nos narra un día en la historia de dos hombres. Y se llama el Ulises porque es como esa odisea de estos hombres en ese día, en donde les ocurren un montón de cosas cotidianas, pero que cada vez son obstáculos para llegar a la noche o para llegar a su objetivo. Y también muestra en cierta medida la dualidad que plantea Joyce en un Joyce, digamos, maduro, que es Leopoldo Bloom, y un Joyce joven, que es Stephen Dedalus, que es el hombre maduro, pero que empieza a ser escritor. Maestra.
Sí, esa cita que se hace a Heráclito, que no nos bañamos dos veces en el mismo río, es la idea también de Henry Bergson, de considerar que el tiempo es duración, que el tiempo no está estático, sino que está precisamente, que estamos en movimiento, y es lo que permite la creación, porque en uno de los textos que va a ser también importante en la obra de Henry Bergson es la evolución creadora, y el tiempo es importante, pero la duración, el tiempo entendido como duración, es fundamental para la creación, para la novedad, para precisamente ese cambio o ese movimiento al cual estamos destinados, están destinados la condición, yo creo, parte de la condición natural de pertenecer a este mundo. Y acá pues voy a hacer una cita muy bonita de que aparece en Memoria y Vida a propósito de ese cambio y de esa movilidad, y así dice Henry Bergson: ante el espectáculo de esta movilidad universal, algunos de nosotros se sentirán presas del vértigo. Están acostumbrados a la tierra firme, no pueden adaptarse al balanceo y al cabeceo, necesitan puntos fijos a los que amarrar el pensamiento y la existencia. Creen que si todo pasa, nada existe, y si la realidad es movilidad, y que si la realidad es movilidad, no existe en el momento en el que se la piensa, que escapa al pensamiento. Según dicen, el mundo material va a disolverse y el mundo va a ahogarse en el flujo torrencial de las cosas. Que se tranquilicen, si consienten en mirarlo directamente sin velos interpuestos, el cambio les parecerá muy pronto como lo más sustancial y duradero que el mundo puede tener. Su solidez es infinitamente superior a la de una fijeza que no es más que un acuerdo efímero entre movilidades. Y le sale poéticamente, sí, creo que a Bergson,
por eso se ganó el premio Nobel, ¿no?
De esta manera tan bella, como le dice, su solidez es infinitamente superior a la de una fijeza que no es más que un acuerdo efímero entre movilidades.
Bueno.
O sea, sí, una de las críticas precisamente tiene que ver con el pensamiento también cartesiano. El método cartesiano pues tuvo muchas cosas buenas, pero también muchas cosas malas, porque acostumbró a una manera de pensar, es una forma más de pensar, pero no es la única o la esencial, y que tiene que ver con ese donde viene incluso la palabra análisis, que está relacionada con la división, con la categorización, como si tuviésemos la posibilidad, bueno, eso lo hacen las ciencias y eso lo reconoce Bergson. Claro, para asimilar una realidad, lo que hacemos es un abstraer. Lo que nosotros conocemos del tiempo es su abstracción. no realmente su experiencia, y él está tratando precisamente de hacer esa referencia a la experiencia de la duración, más no a esa categorización racional, moderna, que fija, ¿no? Y que para él resulta ser bastante baja
sí,
o
no,
efímera.
Es que digamos en ese sentido de lo efímero también el hombre siempre ha intentado atrapar el tiempo. Entonces lo atrapa en relojes, lo atrapa en movimiento, lo atrapa midiendo el movimiento, lo atrapa en estado, en la estática, intenta atraparlo. Y digamos ahí también entra lo que hablaba Borges en cuanto a que pues tal vez el tiempo como tal es una cuestión de cambio, como lo que él decía Henry en ese otro, el otro en Borges, y es encontrarse al mismo Borges joven que le pide una moneda al Borges viejo. Y el Borges viejo intenta como corregir al Borges joven, pero pues sabe que no puede retroceder el tiempo, porque ya son dos Borges distintos. Entonces en este sentido como tal, esos intentos de atrapar el tiempo, pues no son... No
sí,
se pueden,
y,
o sea,
es... y a propósito que usted mencionó en la sesión anterior, en el programa anterior, sobre la vejez. Y aquí la vejez es un tema. Y esa idea de precisamente no permitirla, no permitir ese cambio. Estamos en un contexto en donde se ve de una manera negativa las canas, las arrugas, el cuerpo ya añejo.
La calvicie.
se estigmatiza. Pero es una forma precisamente de no aceptar la duración, de no aceptar ese cambio y esa transformación a la cual estamos condenados, si bien a ese movimiento o a ese cambio. Quedar por siempre jóvenes también es una idea absurda o abstracta o antinatural, por decirlo también
ahí,
de alguna manera.
Ahí ya para cerrar hay una cuestión que digamos la humanidad no... pues la conoce como tal, la ciencia la conoce, pero de pronto el sistema productivo y demás, o los sistemas que buscan generar algo, no se han dado cuenta que digamos el cerebro va en contra del cuerpo. Entonces digamos el cerebro se vuelve más sabio, o sea, se vuelve más, es un músculo claramente, pero el cerebro entre más conocimiento tenga, o sea, entre más viejo sea en cierta medida, es más fuerte, es mejor, de pronto no es más rápido, pero las cosas que produce van más cerca a la perfección que las muchas otras cosas que producen los jóvenes. Los cerebros jóvenes son rápidos, pero son muy defectuosos.
Yo creo que aquí el punto no es si uno se hace mejor o no, sino el cambio, la posibilidad de ya no soy el mismo. Eso es, y yo creo que cuando uno cumple 40 años... que estamos, eso es lo interesante, ¿sí? Que uno dice, uno ya no es la misma persona de hace unos años. No sé si soy mejor o soy peor, pero lo que sí sé es que no soy la misma persona.
Hay que mirar una cuestión también, lo que nos venden los medios. O sea, los 40 ya no son los 40, son los nuevos 30. Y así han ido bajando, por ese afán
de fijar
una juventud. Y pues claramente eso será un tema bien delicado de tratar. Bueno, y con esto vamos al siguiente segmento de nuestro programa.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Yesterday all my troubles seem so far away.
Bueno, regresamos a Celeste Cultural escuchando otra canción acerca del tiempo, Yesterday de los Beatles, y vamos a escuchar la segunda intervención del profesor Henry.
Bueno, yo recuerdo mucho una lectiva que pude tomar en la universidad cuando era estudiante de ciencias sociales, segundo semestre, hace ya algunos años, y fue una lectiva que vimos sobre el tiempo. Y era tratar de medir el tiempo desde todas las perspectivas, desde el tiempo filosófico, desde el tiempo social, desde el tiempo religioso, desde el tiempo histórico, desde cómo pues todas las comunidades del hombre han tratado de medir el tiempo, ¿no? De articularlo, de sistematizarlo pues para de cierta manera dar cuenta de esos acontecimientos, tanto del pasado como del presente y probablemente del futuro, ¿no? Planear, ¿no? Que eso está muy ligado, pues, a las cosechas, a los riegos, ¿no? A los ritos religiosos, ¿no? Cómo medían las estrellas y cómo eso marcaba también ciertos imaginarios, ¿no? Eso es muy bello. Y por supuesto también desde el tiempo de la literatura, ¿no? Ese tiempo metafísico, ese tiempo que intenta medir, como lo veíamos con Jorge Luis Borges, ¿no? Y recordemos que pues esta paradoja de Heráclito, que tanto le gustaba a Borges, también era lo contrario a lo que estaban consignadas pues con Parménides y más atrás pues con todas estas paradojas que escribió Sinón de Lea, ¿no? Recordemos pues cómo nos dice que pues el tiempo prácticamente no existe, ¿no? Que dentro de un punto y otro punto temporal pues siempre va a haber un punto intermedio, y entre ese punto intermedio y el primer punto pues siempre va a haber otro punto intermedio, y así hasta el infinito, ¿no? Por lo tanto pues el tiempo o el espacio pues son sofismas, ¿no? Como que de alguna manera estamos quietos todo el tiempo, que es totalmente lo contrario a que nos dice Heráclito de que no podemos bañarnos en el mismo río, ¿no? Yo quisiera hoy también tratar a un autor chileno, que a mí me gusta mucho, es un poeta chileno, que a veces siento que no lo quieren tanto en Chile, pero pues en el resto de Latinoamérica es muy leído, y es el poeta Oscar Han. Oscar Han, que ha publicado pues una serie de libros bastante importantes, y que pues el tiempo ha sido una premisa también en su obra. Él hace algunos años publicó un libro que se llama Los espejos comunicantes. Es un libro que se ganó el premio Lowe de poesía, que es uno de los premios más prestigiosos de la literatura escrita en español, y pues un libro que siempre edita pues la editorial Visor. Y allí hay un par de poemas que quisiera estar citando el día de hoy. Por un lado, cito ese poema que se llama El artista. Es un poema corto, dice el poema: el artista mayor es el tiempo. Todo lo que toca lo transforma en arte. Ruinas, monedas, antigüedades, viejas ediciones, y cuando toca al hombre, lo convierte en un museo antropológico. Ahí está. Ese poema, que tal vez no es el mayor de los poemas de Oscar Han, pero me parece que es una idea extraordinaria, ¿no? Que por lo menos yo no lo había pensado así, pues cuando lo escuché por primera vez, cuando lo leí por primera vez este poema, ¿no? Entender que realmente el tiempo es el mayor poeta, ¿no? Porque todo lo que toca el tiempo lo convierte en arte, ¿no? Entonces las monedas, como las monedas antiguas, pues tienen ya un valor agregado por ese paso del tiempo, ¿no? Como las antigüedades, pues hoy en día, pues tienen ese valor artístico. Como lo que encontramos en el mercado de las pulgas o en esas tiendas de antigüedades, pues por ese paso del tiempo, pues de alguna manera adquieren una especie de prestigio de la belleza. Eso es muy, muy bello, ¿no? Como esos libros, esas antiguas ediciones, esos libros viejitos tienen también pues esa presunción de la belleza. Entonces, eso es muy bello. De alguna manera también pues hace esa analogía, ¿no? El poeta pues toma esas preguntas del mundo, las vierte sobre el papel y trata de aplicarle un poco de tiempo para darle ese prestigio de la belleza. Y por supuesto es el ejercicio que pues le toca al hombre, ¿no? Lo convierte en un museo antropológico, ¿no? Todo lo que está detrás del hombre, todo lo que ha sucedido y probablemente lo que vaya a pasar, pues de alguna manera, pues desde el sentido de la belleza, pues está totalmente mediado por el tiempo. Eso es muy bello. Y también tengo otro poema de Oscar Han para tratar de entender el tiempo desde otra perspectiva, que es el tiempo físico, el tiempo material, es decir, el tiempo meteorológico, ¿no? Como hablamos de los tiempos de lluvia, como hablamos de los tiempos del sol, como hablamos de los tiempos de la nieve, ¿no? Como el tiempo también tiene esa connotación, ¿no? Y Oscar Han, que es muy hábil para hacer analogías, que es muy hábil para hacer esas metáforas de la vida, pues escribe este poema también muy corto que se llama Informe Meteorológico. Mi mujer era la mujer del tiempo. pronosticaba la temperatura íntima de sus amigas sin equivocarse nunca. Anunciaba las tormentas que amenazaban a los vecinos con precisión barométrica. Solo se equivocó una vez. Fue el día en que salió a la calle con ropa de verano a pesar de las nubes negras. El día en que puse mis maletas en el auto y me alejé por la carretera en medio de truenos y relámpagos.
Bueno, maestro, profesora.
Bueno, seguimos entonces aquí con Henry Verson, muy, muy bellos siempre los poemas que nos comparte Henry, y esas formas, esas distintas maneras de entender eso que pasa. Acá Henry Verson sugiere precisamente que, dado que los seres humanos somos cambio, que el tiempo es el cambio, creación constante, lo dice: mi alma, mi estado de alma al avanzar en la ruta del tiempo crece continuamente con la duración que recoge, por decirlo así, hace bola de nieve consigo mismo. Con mayor motivo ocurre eso en los estados más profundamente interiores, sensaciones, afectos, deseos. Y aquí es muy interesante hablar de los afectos o de las sensaciones internas, porque uno se da cuenta que algo cambió. Es decir, siempre, todos los afectos tienen una transformación interna, pero siempre hay un momento en donde uno se alarma y dice, esta es la emoción que me acoge en estos momentos, ¿no? Pero es como las emociones acá, o las sensaciones, son una bola de nieve que van creciendo poco a poco, que se van un poquito en una película Wong Kar Wai que se llama In the Mood of Love, es este cineasta coreano. Me parece que incluso él retrata de una forma bella el tiempo del enamoramiento, y de hecho así lo menciona en esa película, o lo retrata, lo manifiesta en esa película, cuando el protagonista le confiesa al hombre aquí, o la pareja, le confiesa a la chica que está enamorado de ella, y él, un poco tratándole de explicar desde la duración bersoniana, cayó haciendo una interpretación, que fue un afecto que fue creciendo, que los afectos no es, digamos, que no son algo que de repente llegan, sino que son bolas de nieve que se van llenando, que se van aguardando con la duración, y esa idea puede llegar a ser muy bonita para comprender el tiempo. Y yo creo que todas las experiencias de vida pues están mediadas por esa duración.
Hay una cuestión ahí, digamos, por ejemplo, el amor de los padres hacia sus hijos, de los padres, o sea, el padre biológico hacia el hijo o hacia la hija, es un amor que se da con el tiempo. Entre más se va gestando ese amor, y digamos también pues eso tiene una justificación pues de pronto biológica, y es que pues el padre no tuvo al hijo, como tal no tiene esa conexión, y entonces tiene que empezar a crearla. Entonces por eso lo tiene que ver todos los días, está con él, ¿ya? Y son pequeños detalles que van creando ese amor, lo que usted dice, esa bola de nieve. Diferente de, digamos, de cuestiones de enamoramiento, en donde pues se dice que el enamoramiento dura aproximadamente 3 meses.
Pues,
eso son cosas químicas.
Ahorita yo recordé la película porque me pareció muy bello cuando el protagonista, además porque es un amor no correspondido, donde desafortunadamente pues él le confiesa, pero la manera como se lo confiesa es... Porque ella en algún momento le dice, pero ¿cómo así? Yo no sabía que usted se había enamorado de mí. ¿Cómo surgió? ¿De qué manera? Y él intentaba explicarle que esto no pasó de la noche a la mañana, sino que esto se fue cocinando poco a poco. Y los afectos en general, creo que todos se van... incluso yo creo que en el tiempo, digamos, si hablamos de los afectos en términos históricos, de antropólogos, afectos colectivos, por ejemplo, es una bonita manera de comprender cómo la rabia, o cómo la tristeza, o cómo el odio se va cimentando en una sociedad particular, que no es de la noche a la mañana, sino que es una bola de nieve que ha venido configurándose a través de de poco a poco, por decirlo así. Uh-huh. Aquí quiero seguir, si me permite, Diego. No, ¿no?
Vamos al siguiente segmento.
Listo, Diego, no me permití. Listo.
Vamos al siguiente segmento.
Yesterday, love was such an easy game to play.
Contáctanos en Twitter con el hashtag #SeLeeCultural.
Bueno, regresamos a Lee Cultural con un poco de música en español acerca del amor y del tiempo, maestra.
Ahora sí me dio el permiso. Bueno, en La Evolución Creadora, este fue un texto escrito por Henry Bergson en 1907, se dedica a estudiar el desarrollo y la evolución de la vida que la define, digamos, de hecho se define a este filósofo como representante del vitalismo, pero pues es eso, hay que discutirlo, en donde él define la vida o la evolución de la vida como una creación imprevisible de novedad. Según él, la filosofía no ha pensado correctamente la vida hasta entonces, pues lo ha hecho en términos de espacio, como una compleja maquinaria, como si la vida o el ser humano o la naturaleza se tratara de una maquinaria compleja. Bergson, en este caso, impugna a estos pensadores un error de método, el olvido del tiempo, y es que el tiempo en tanto duración, que ya lo hemos explicado, uh-huh, es movimiento, el movimiento de la vida que no cesa de renovarse. Bergson retoma la cuestión del tiempo, pero desde una perspectiva vitalista, ya lo dije, define el tiempo en relación con nuestra vivencia. El tiempo es aquello que impide que las cosas se nos den de golpe, que era lo que estaba, no, las cosas no se dan de golpe, sino que se van cocinando, uh-huh, se van conformando como una bola de nieve. A diferencia de Dios, de hecho así también lo afirma Bergson, los humanos vivimos en el tiempo, que lo experimentamos como duración, uh-huh, que en el caso pues Dios es inmutable, uh-huh, o sea no padece de esta condición.
Humano.
De hecho no piensa el tiempo, somos nosotros los que experimentamos el tiempo como duración. Un ejemplo esclarecedor para entender mejor la concepción del tiempo de Bergson es un episodio también interesante que seguramente otros escritores han retratado o han citado, que es el episodio histórico de César y el Rubicón. A Julio César se le atribuye la frase de "la suerte está echada", que habría pronunciado al cruzar el río del Rubicón del camino a Roma. Cruzar el río en aquel entonces implicaba transgredir la ley romana, enfrentarse a la república. Uh-huh. Y acá lo que esta condición humana del tiempo, de la duración, vivimos el tiempo en la duda. Bueno, ¿para dónde? ¿Qué elijo? ¿Pasar el río o quedarme? Sí. En la vacilación, la vida se revela como duración, como un proceso de cambio y maduración. Dios no duda, lo que hemos llamado performativo divino, uh-huh, implica que la distinción entre pensar, decir y hacer es obsoleta. Si no estuviéramos atravesados por el tiempo, no seríamos capaces de elegir. O sea, el tiempo, la duración, uh-huh, es lo que nos obliga también a tomar una dudar uh-huh y tomar uh-huh una elección.
Una decisión. Hay una cosa, maestra, y que escuchándola, hay una tragedia, digamos, actual, y es eso, que la gente vive sin tiempo. Y digamos, y dentro de eso, dentro de lo que usted decía, de que las cosas necesitan tiempo para construirse, las personas, y más bien, digamos, los jóvenes, y uno también, porque uno está contaminado por eso, no quiere el proceso del tiempo, sino que quiere el resultado ya. Entonces, en este sentido, de pronto en las cuestiones afectuosas, o sea, no quiere tener toda esa etapa, sino que quiere ya estar viviendo ese momento de felicidad de que produce el afecto durante el tiempo, pero quiere tenerlo ya. Y entonces ahí de pronto entran las depresiones porque pues eso requiere mucho
pues es
tiempo.
Que es, eso no es aceptar la duración, sí, diría, que vivimos algo que nos enfrenta precisamente a esa incomprensión de uh-huh la duración, es la impaciencia. y no tener esa capacidad de asumir, no en términos cuantitativos, sino cualitativos, lo que significa que sucedan.
Bueno, termine, maestra.
Sí, una obra literaria que confronta las concepciones temporales y espaciales de la libertad, que relacionada con la duración, con esto que señala Berson, es El camino no elegido, escrito por Robert Frost en 1916. Y aquí voy a leer una parte de ese texto. Dice: dos caminos se bifurcaban en un bosque amarillo, y apenado por no poder tomar los dos, siendo un viajero solo, largo tiempo estuve de pie mirando uno de ellos tan lejos como pude, hasta donde se perdía en la espesura. Entonces tomé el otro, imparcialmente y habiendo tenido quizás la elección acertada, pues era tupido y requería uso, aunque en cuanto a lo que vi allí hubiera elegido cualquiera de los dos, y ambos esa mañana yacían igualmente. Había guardado aquel primero para otro día, aún sabiendo el modo en que las cosas siguen adelante. Dudé, debía haber regresado sobre mis pasos. Debo estar diciendo esto con un suspiro. De aquí a la eternidad, dos caminos se bifurcaban en un bosque y yo tomé el menos transitado, y eso hizo toda la diferencia.
Bueno, y con esto vamos a escuchar la tercera intervención del profesor Henry.
Por supuesto, para hablar del tiempo, pues también tenemos que hablar de cómo lo medimos, ¿no? Cómo nos sirven los calendarios, cómo los calendarios pues han tenido diferentes facetas, ¿no? Desde los calendarios lunares, que marcan, ¿no?, el devenir o el tiempo de comunidades originarias, ¿no? A partir de las fases del sol, de esos calendarios, bueno, el monje Veda en la tradición occidental, que de alguna manera articula el calendario que nos rige hoy en día. Y por supuesto también tenemos que hablar de los relojes, ¿no? Esos aparatos con los que intentamos medir los tiempos, pues más cortos, ¿no? Esos relojes que son muy famosos, como el reloj que queda en República Checa, en Praga, ¿no? Que es uno de los relojes más antiguos y uno de los relojes que tiene unos mecanismos que funcionan desde hace varios siglos, ¿no? Y que siguen ahí, pues, trabajando, pues, con un mecanismo casi perfecto, ¿no? Los relojes de arena, que son profundamente bellos y desde luego muy poéticos, los relojes de agua, ¿no? Las clepsidras, ¿no? La clepsidra es una metáfora en sí misma, ¿no? El ladrón del agua o el ladrón del tiempo. Entonces, claro, los relojes están muy, muy presentes. Y por supuesto, pues, tenemos que traer un par de poemas dedicados a los relojes. Por un lado, tenemos un poema del gran poeta caucano Horacio Benavides, este poeta que nace en 1949 en Bolívar y que del cual ya hemos leído acá varios poemas, porque siempre lo traemos, hay que traer la poesía colombiana. Y pues él tiene un poema muy cortico que se llama El reloj. El reloj es un pájaro disecado vivo, un pájaro que picotea y picotea el tiempo sin romperlo. El reloj es un dios caído y torturado. Ahí está. Un poema muy cortico, pero muy bello, de cómo toma ese reloj y lo compara, esa analogía con el pájaro, ¿no? Y cómo está el tic-tac, una onomatopeya que puede ser ya lugar común hoy en día, ¿no? Yo creo que ya en pleno siglo XXI escribir tic-tac en un poema, pues, se convierte en un lugar común. Pero ¿cómo lo hace Horacio Benavides, no? Un pájaro que picotea y picotea el tiempo sin romperlo. Ahí está esa onomatopeya, ¿no? Ahí está ese tic-tac. Es extraordinario lo que hace allí Horacio Benavides en ese poema tan sencillo, pero tan diciente. Y como ya habíamos dicho, pues volvemos otra vez a Los espejos comunicantes, ¿no? Este libro publicado en el 2015 y que, vuelvo y repito, gana el premio Love de poesía Oscar Hahn, gran poeta chileno, nacido en 1938. Y pues voy a leer un fragmentico de un poema que se llama Reloj de pie. 1. En mi casa tengo un reloj de pie. me saluda a cada hora con melodiosas campanadas. De noche camina, se para junto a mi cama y se queda en silencio, velando mi sueño hasta que despierto. Después va a la cocina, me prepara el desayuno y regresa a su sitio contra la pared. Y así, día tras día, noche tras noche, cómo me gustaría hablar con mi reloj. Cómo me gustaría preguntarle algo que toca la vida. He querido saber cómo me gustaría, pero tengo miedo, tengo mucho miedo de que me responda. Ahí está Oscar Han, ¿no? ¿Qué le preguntamos nosotros al tiempo? Al tiempo, ¿no? ¿Qué preguntas le podemos hacer, no? Ustedes, los que nos están escuchando, ¿no? O Diego, o Luz Elena, ¿qué preguntas ustedes le harían al tiempo, no? ¿Qué preguntas le podríamos hacer al reloj? ¿Y será que nos da miedo esas posibles respuestas?
Bueno, eso es la... para, digamos, responder a Henry, pues yo le respondo con un libro que se llama El fin de la eternidad, de Isaac Asimov, en donde le hacen la pregunta esta de qué le preguntaría el tiempo y demás, y el ser humano crea una especie de policía del tiempo. Estos seres tienen la capacidad de viajar en el tiempo, y lo que siempre estaban buscando era que en el presente, donde supuestamente vivían, ese presente fuera perfecto. Entonces, si de pronto se daban cuenta que el presente no era perfecto, buscaban en el tiempo el momento en donde se interrumpió, por decir así, el camino perfecto del tiempo, y lo cambian. Al final se dan cuenta pues que van a llegar a la eterna infelicidad porque no pasa nada, y deciden destruir la máquina del tiempo. Este libro se llama El fin de la eternidad, fue publicado por Isaac Asimov en 1955, y también nos muestra eso, digamos, ese intento del ser humano, primero por poder dominar el tiempo, y segundo por no aceptar los cambios que trae el tiempo, maestra.
Sí, ya lo hemos venido señalando, uh-huh, que esto ha sido como un planteamiento racionalista también de esa intención también de la inteligencia o de las ciencias de objetivizar, abstraer una realidad, una experiencia. Y vemos que evidentemente en esa abstracción pues se pierde, pues se puede perder, se pierden muchas cosas, uh-huh, y se pierde incluso también la realidad, uh-huh, porque un poco, de hecho, Bersón en Memoria y Vida comienza su texto con una pregunta de cuál es en este caso privilegio el sentido preciso de la palabra existir, y un poco empieza a señalar que la existencia está vinculada precisamente a esos estados, a esa duración, a ese cambio constante de modificaciones, a esas características que nos que colorean y que configuran la existencia. Pero que la ciencia o las disciplinas en épocas modernas lo que han hecho es separar, abstraer, y eso no, esa fijación o esa forma fija que nos facilita el pensamiento, pero que nos desafortunadamente nos aleja también de esa experiencia vital interna, y nos hace ser obstinados ahora, uh-huh, ¿no? Porque nos hace la vida de pronto más fácil, más práctica quizás, pero nos genera unas obstinaciones a las que no, a ciertas experiencias que nos negamos y aceptar, ¿no? Pues el cuerpo, lo que decíamos, uh-huh, ahorita, cambia, se transforma, uh-huh, se elige un camino, no otro, uh-huh, sí, tenemos, dudamos que elegir, pero ya está el camino, la suerte ya está echada, uh-huh, cuando usted elige, y aceptar eso, uh-huh, que es, claro, cuando usted dice, que preguntamos por el pasado, es precisamente porque no elegí de otro modo, o porque porque hice esto, porque no hice lo otro, no, pues, ahí ya no. Volver a ese pasado es también obstinarse, no aceptar. Sí, usted ahí tuvo la opción y usted aceptó ese camino y ya no había vuelta atrás.
Sí, y también me llama mucho la atención, digamos, la cuestión de querer encerrar el tiempo en algo que sea físico, que uno lo pueda, aunque sea, nombrar mediante la palabra. Y aquí pues me encontré una lista de muchos calendarios. Entonces está el calendario egipcio, calendario, uh-huh, dice que llama Canopus, calendario babilónico, calendario griego, calendario helénico, calendario romano, calendario juliano, calendario musulmán, calendario gregoriano, Ya entonces, y sigue, la lista sigue y sigue. Hay calendario hebreo, maya, inca, azteca. Entonces, digamos, es como un afán o como una necesidad humana, porque pues se ve que se da en varios lugares del mundo. ¿Qué es eso? Es como poder controlarlo y poder marcarlo, ¿ya? Y en este sentido, pues, por ahí he leído que antes de que existieran los meses o los años, las personas simplemente vivían y iban mirando cómo se iba deteriorando su cuerpo y con eso iban marcando el tiempo, con el deterioro de su cuerpo. Uh-huh. Pero no tenían así, digamos, como tiene hoy, ¿no? Pues yo ya me veo el otro año. No, uh-huh. Ellos simplemente vivían su día a día. Y con esto vamos al cierre del programa. Uh-huh.
Estás escuchando Cele Cultural.
Bueno, regresamos a Cele Cultural y vamos a escuchar la despedida de Henry.
Una constante que nos sucede acá siempre en todos los programas, y es que esos temas que traemos, que son muy interesantes, pues en una hora es muy poco lo que se puede hablar, ¿no? Y sobre todo pues más con algo que es el tiempo, que marca tangencialmente pues la vida de los seres humanos, ¿no? Cómo intentamos medir pues la historia, cómo intentamos dar cuenta de los acontecimientos humanos a partir de una aparente línea, ¿no? Cómo podemos hablar inclusive pues de la ciencia ficción, ¿no? Que es ficcionalizar el futuro. ¿Cómo podemos hablar de eso? Pues por supuesto nos da para varios programas, ¿no? Como les dije, yo vi una lectiva durante un semestre, estuvimos abordando el tiempo desde diferentes materias, ¿no? Obviamente también está el tiempo físico, ¿no? Y cómo la física también nos está diciendo que el tiempo es relativo, que el tiempo puede cambiar, ¿no? Lo que hizo Einstein y que se comprueba hasta hace poco, cuando ya se encuentra esa prueba científica de que los hoyos negros en el espacio sí existen y que sí alteran el tiempo, ¿no? Eso nos dan, esas posibilidades nos dan para soñar, ¿no? Cómo funciona el tiempo de manera distinta en el mundo cuántico. Desde la física también pues podemos entrever pues diferentes maneras de entender el tiempo. Eso es profundamente bello y profundamente amplio, y desde luego pues tal vez en algún momento tendremos que volver sobre el tiempo para hablar acá en Cele Cultural. Yo quisiera simplemente cerrar con un poema que de alguna manera resume todo lo que hemos conversado el día de hoy. Se llama Arte de Tiempo, del poeta colombiano Juan Manuel Roca. El tiempo permanece atrapado en los libros. Por ese prodigio de aprehensión, Heráclito sigue bañándose en el mismo río, en la misma página. Tú seguirás para siempre desnuda en mi poema. Ahí está. Muchísimas gracias. Una alegría y un placer estar siempre con todos y todas ustedes.
Muchas gracias, Henry. Luz Elena.
Bueno, invitar a los ciberoyentes a buscar las obras de Henry Bergson. Es un autor que por lo menos en filosofía no se trata, y sería interesante.
¿Y por qué no lo tratan?
No, pues digamos que se vincula más a un pensamiento no racional, no sistemático, no responde a un sistema. Digamos que en las escuelas de filosofía se analizan estructuras de pensamiento sistemáticas, etcétera, y esta pues no es una obra, como tampoco Spinoza se lee otros autores.
Ah, ya, maestra, ¿qué concepción después de todo esto que hemos hablado tiene usted ahora del tiempo?
Pues el tiempo, evidentemente, nosotros vivimos en un contexto en donde la presión, la rapidez también, uh-huh. Nosotros estamos abstraídos un poco de las experiencias vitales, solo de manera absurda nos sugieren el tiempo de ocio como leía, como la desconexión como un derecho humano, uh-huh. Y ahí es el tiempo, ese es un tiempo suyo, ¿no? Pero usted igual tiene que producir, Entonces, son estas horas de tiempo de ocio de donde usted se desconecta supuestamente de esa rapidez o de esa producción, pero usted vuelve allí. Entonces, el tiempo, creo que la percepción actual del tiempo es paradójica o es compleja precisamente porque vamos más rápido de lo que, o la sensación de ir más rápido y de ir también más rápido y de ser cada vez más impacientes.
Que digamos hay personas que en su tiempo de ocio se aburren, que no saben qué hacer con el tiempo, o sea, tienen que tener el tiempo ocupado o si no se aburren. Entonces digamos parecen niños, los niños son los que se aburren cuando no están haciendo nada, y de pronto aquí es invitar más a esta cuestión de reflexionar en esos tiempos de ocio, porque pues en esos momentos es donde uno realmente descansa, y también buscarle tiempo al tiempo para descansar de verdad, porque ahorita la gente ¿qué hace? La gente sale, trabaja, llega a su casa y lo único que hace es dormir, no se dedica a otras cosas que le pueden dar, no sé, satisfacción. Bueno, y con esto nos despedimos. Esperamos que haya sido de su agrado. Último mensaje, maestra, ya para irnos.
Ah, que vean la película de Wong Kar-wai, In the Mood of Love, que es una película que ustedes pueden encontrar en Mubi o en otras plataformas.
Bueno, esto fue CLE Cultural. En la dirección general está nuestro amigo el señor Jorge Mario Castro. El control master, nuestro amigo el señor Nelson. Y los dejamos con Cyndi Lauper y un clásico que no se pierda en el tiempo. Hasta luego.
I'll be waiting.
momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.